Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera y hoy vamos a seguir el hilo del episodio pasado en donde les hablé de lo que la pandemia se llevó, cómo esta crisis vino a acentuar problemas de fondo en el deporte, pero sobre todo, ¿qué podemos hacer para que esto no vuelva a pasar? ¿Cómo podemos evitar que los esfuerzos que se construyen en relación al fútbol femenil pues no se derrumben durante las vacas flacas? La semana pasada les hablaba sobre lo que la FIFPro recomienda y cómo implementar algunas de estas recomendaciones nos acercarían a obtener un logro importantísimo en el fútbol femenil, y esto es tener una norma mundial en materia laboral para el fútbol femenil profesional.
Pero futbolera, estás soñando, esas cosas no pasan.
Bueno, friends, podrían. Actualmente las futbolistas no cuentan con mecanismos de protección básica y eso ya lo sabemos. Tampoco tienen derechos laborales bien definidos. Pero mientras la FIFA dice una cosa, en muchos países, incluido mi México mágico, los contratos que les ofrecen los clubes son como jugadoras amateurs, cuando claramente están desempeñando trabajo de jugadora profesional. Pero, ¿qué pasaría si existiera una norma que pudiera englobar a todas las jugadoras? ¿Es posible? ¿Afectaría económicamente a los equipos? Vamos a poner un poco de contexto para que vean qué tremenda diferencia haría cambios de fondo. El reporte global de empleo de la FIFPro de 2017 respecto a las condiciones laborales de las jugadoras reveló que solo el 18% se consideran jugadoras profesionales de acuerdo a la definición que marca el reglamento de la FIFA, que para estas alturas ustedes ya se lo deberían de saber, pero como soy bien buena onda, les voy a decir. Esto significa que tienen un contrato escrito y reciben un sueldo digno que supera sus gastos. Estrellita en la frente. El otro 82% se encuentra a la deriva. En medio de esta crisis se ha vuelto sumamente relevante esta situación, ya que muchas jugadoras no tienen contratos, no tienen protecciones laborales y tampoco tienen acceso a medidas de apoyo. Además, en muchos países ni siquiera pueden afiliarse a un sindicato porque, ¿qué creen? No tienen un contrato y por lo tanto no tienen un estatus profesional reconocido. ¡Ah! ¿Pero qué tal juegan, entrenan, se ejercitan y están disponibles cuando el club quiere como si fueran profesionales? No, bueno, una barbaridad. Durante este año, la FIFPro publicó un informe llamado Raising Our Game, que reveló que la vivienda, el seguro médico y la alimentación son utilizados como compensación para muchos clubes. O sea, a ver, los equipos ofrecen estas cosas para pagarles menos, cuando se supone que esto debería ser, en el mejor de los casos, como un extra. Porque no se me olvida que cuando Giovanni Dos Santos sonaba para el América, se decía que le habían ofrecido casa, carro, guardaespaldas, alguien que le echara aire, bueno, las perlas de la Virgen. Algo así también pasó con Memo Ochoa. Y por supuesto que nada de esas cosas disminuyó un solo dólar del sueldo que le ofrecían a los dos. ¿Por qué los clubes usan estas prácticas con las mujeres? De los resultados de estas encuestas que vienen en el reporte, se menciona que solamente el 17% de las jugadoras afirmó recibir estas compensaciones como un extra a su sueldo y no como parte de él. Además de esto, el reporte global de empleo que hicieron en 2017 arrojó que el 60% de las jugadoras que reciben un sueldo ganan menos de $600 al mes. Y estamos hablando que en ese entonces el dólar estaba como a 16 pesos y cachito. Vamos a ponerle 17. Nos daría un aproximado de 10.200 pesos mexicanos al mes. Y solo una pequeña parte de esas jugadoras gana $4,000 en ese mismo periodo. Y de todas, el 37% dijo que en muchas ocasiones les pagan con retraso. O sea, mal pagadas y todavía les llega tarde el cheque. Ante esto, ¿qué es lo que hacen las futbolistas? Pues buscan otro trabajo. Ya les he platicado cómo eso impacta su rendimiento, cómo retrasa esta profesionalización que tanto se busca, pero pocos parecen querer aportar las condiciones para que se pueda lograr. Si a eso le agregamos los bonos de participación con la selección, que muchas veces son mínimos, no son cada que las convocan y se entregan en pagos, pues en muchos países el aplazar competencias como la Eurocopa o como los Juegos Olímpicos pueden golpear la economía de estas deportistas al no recibir estos ingresos. Como pueden ver, el tema de los sueldos no es exclusivo de la Liga Femenil, y aunque en este podcast siempre vamos a exigir que mejoren las condiciones de las futbolistas, hay que reconocer que el modelo de la Liga MX ha ido avanzando de forma lenta, pero segura. A nivel global, la liga ha conseguido marcar ritmo para otras que se encuentran en condiciones muy por debajo de la mexicana, y además ha sorprendido a otras ligas como las europeas al colocarse en la segunda posición de mayor cantidad de espectadores en estadios, solamente por debajo de los Estados Unidos. Nada mal para tener 3 años y piquito, ¿no? Pero también, hay que decirlo, En tierra de ciegos, el tuerto es rey. Y ya que estamos hablando de selecciones, los equipos suelen tener ciertas fechas para jugar pues partidos internacionales y estos se convierten en una vitrina excelente para que las futbolistas se puedan mostrar, jalan la atención y por lo tanto pues ayuda a que las ligas en donde juegan se hagan más populares. Pero si estos partidos no se reanudan o no se agendan debidamente una vez que pase toda la situación, muchas jugadoras pues van a perder la oportunidad de mostrarse y por lo tanto podrían perder posibilidades de emigrar a otro equipo. Y eso impactaría directamente en la forma en que las personas consumen el fútbol local. ¿Oíste, tía Federación? Nada de andar programando partiduchos contra selecciones sub-15 varoniles. Y el partiducho no es despectivo a los jugadores de esas categorías, porque ya los conozco, van a empezar a decir que yo, que futbolera dijo, que no sé qué. Este comentario es de rechazo al poco nivel de compromiso que la Dirección de Selecciones Nacionales y la Federación tienen hacia las jugadoras. En este punto, la Federación tendría que comprometerse a realizar un calendario que favorezca la competencia, que favorezca el roce internacional y que pues tenga rivales de categoría para que las jugadoras mexicanas puedan medir y mejorar su rendimiento y enfrentar a otro tipo de rivales que realmente puedan sacar lo mejor de ellas. Tenemos jugadoras con una calidad impresionante, pero que si no se pulen y no se miden con las mejores del mundo, pues difícilmente vamos a calificar el próximo mundial, ¿eh? Ante este escenario, la FIFA ya se había comprometido el año pasado la creación de una Copa Mundial de Clubes en donde los equipos pues se pudieran medir unos contra otros. Aunque no se han establecido lineamientos específicos para esta competencia, ya me vi. O sea, imagínense en unos años viendo equipos de la Liga MX femenil competir en una Conca Champions o en un Mundial de Clubes. No, bueno, de verdad que sería un verdadero agasajo. Creo que esto ayudaría muchísimo a dar el salto de nivel que hace falta y que seguramente le va a tocar a jugadoras más jóvenes que están en ese proceso de profesionalización desde una edad más temprana que a muchas que les llegó la liga después de los 25 años. Y con esto no quiero decir que las jugadoras de esa edad ya son veteranas, pero sí hay una diferencia puntual entre atletas que comienzan su formación desde los 6 o 7 años que aquellas que empezaron a formarse después de los 12 o 13. Muchas de las jugadoras de la liga ni siquiera entrenaban durante la semana, solamente jugaban los fines. Y en el mejor de los casos, había jugadoras que tenían experiencia en selección estatal o en selección nacional y pudiera ser que ellas su proceso de adaptación lo llevaron de una mejor forma, pero aún así no es lo mismo entrenar por temporadas y antes de una justa nacional a un entrenamiento profesional y continuo con la exigencia que la Liga MX necesita. La planeación de estos juegos internacionales nos lleva a pensar en las cargas de trabajo una vez que se reanuden las competencias, porque aquellas que van a continuar desde donde se les dejó o que tienen torneos importantes como la Champions u otras copas paralelas de su liga, pues va a ser todo un reto porque las federaciones van a tener que poner mucha atención en cómo se van a distribuir estos juegos para recuperar lo perdido y para seguir con el calendario restante, porque tienen que tener en cuenta los descansos, la recuperación entre fechas, así que, híjole, armar toda esta agenda de partidos va a ser clave en esta nueva normalidad. La FIFPro ya está trabajando para que ante esta situación se priorice el bienestar de las jugadoras en todas las tomas de decisiones y que esto ayude a crear esta normativa general para que en caso de que algo así se repitiera, el fútbol femenil se encuentre mucho mejor protegido. Una de las propuestas es tener medidas y condiciones financieras especiales para las jugadoras, para los equipos y para las competencias cuando sea necesario. Y ya te vi, amigo o amiga, diciendo que pues que quieren que las traten diferente, no que quieren igualdad. La equidad y la igualdad no es lo mismo, y eso lo pueden buscar en Google. Al ser el fútbol femenil un sector vulnerable dentro de la industria, estas medidas ayudarían a evitar que peligre su continuidad. Otro punto muy importante es garantizar que los patrocinios que ya existían en las ligas femeniles pues no se retiren, porque algunas marcas ya empiezan a ver el fútbol femenil como una oportunidad de negocio. Los patrocinios más valiosos actualmente son los que le dan título al torneo, por ejemplo, Liga BBVA MX Femenil en México, Torneo Rexona Femenil en Argentina, la Liga Iberdrola en España, etc. Pero lo que me llama más la atención es que las marcas que tienden a acercarse al fútbol femenil son aquellas que buscan conectar con un público específico. El tipo de público del fútbol femenil tiende a estar más abierto a temas como la diversidad, la igualdad, la inclusión, el cuidado del medio ambiente, y las marcas buscan apostarle a quienes transmiten esos valores que también ellos como marca tienen. Otra cosa que también se tendría que tomar en cuenta es incluir a los equipos femeniles como parte de programas de financiamiento gubernamental dentro de las medidas que se toman para rescatar su continuidad y no solo el varonil. En muchos países, las solicitudes de apoyo económico para equipos de fútbol se hicieron dejando de lado las ligas femeniles y esto no puede suceder. A estas medidas se tiene que agregar también que la industria del fútbol desarrolle un modelo a mediano y largo plazo para que las futbolistas vean el fútbol como una carrera y no como algo anecdótico que luego puedas contar en las reuniones de la prepa 15 años después. Esto pues solo se puede lograr a través de un modelo de desarrollo genuino que exista desde las academias y ligas menores y ayude a formar atletas desde muy pequeñas y con eso puedan formar jugadoras a futuro. Esto lo veremos a fondo en otro episodio del podcast, pero básicamente la clave está en la formación temprana de futbolistas. Así como lo hacen en países que históricamente suelen tener atletas de nivel y que arrasan en el medallero olímpico como Estados Unidos, Alemania y China. No tener este tipo de cosas aterrizadas en pleno 2020, la verdad es increíble. A pesar de los avances, falta muchísimo por hacer y la tarea que se viene no es sencilla. Incluso países que podrían tener un modelo de desarrollo ya aprobado siguen enfrentándose a desigualdades salariales, como el caso de la selección de Estados Unidos, que en días pasados recibió la resolución de un juez de distrito que desestimó la demanda que interpusieron contra la Federación de Fútbol de Estados Unidos al encontrar irregularidades en el proceso y solamente se va a resolver el tema de discriminación en hospedajes, transporte y servicios médicos. El juez alegó que no había discriminación por temas de sueldo porque las seleccionadas rechazaron el mismo modelo de pago que los hombres y al ellas haber hecho otro tipo de acuerdo, no se podía comparar un modelo con otro y al final ellas habían ganado más que los hombres. Lo que el juez no mencionó es que las jugadoras rechazaron ese modelo de pago porque, ¿qué creen? En ese modelo los hombres cobraban $5,000 más o menos por perder un partido amistoso, pero si ganaban contra un oponente del top 10, recibían hasta $17,625, mientras que la selección femenil recibía $1,350 por un partido similar si lo ganaban. Y si lo ganaban a un equipo de los mejores 4 o 5, no recuerdo. Otra cosa que se le escapó es que ese dinero que ganaron extra es por bonificaciones que se negociaron aparte, por partidos adicionales que tuvieron en el año y por victorias en Juegos Olímpicos y en Mundiales. Es como decir que no, yo no discrimino, yo le pago a los hombres $200 y a las mujeres 150 y al final del año, como ellas trabajan 25% más y les doy un bono por productividad, pues ganan lo mismo, o es más, ganan más que los hombres. Oye, pues ¿de qué hablas? Definitivamente esto no va a terminar ahí. Ya se manifestaron las seleccionadas al respecto y el mensaje es muy claro. No van a dejar de luchar por el pago igualitario y van a apelar la decisión. Si a un mediano plazo se logra establecer este tipo de medidas globales que permitan brindar garantías a las jugadoras respecto a salarios, condiciones de trabajo y servicios médicos, pues se va a realizar un gran avance al respecto. Faltan muchas cosas por hacer y estamos en el momento justo en el que se puede contribuir a cambiar la historia. Estamos en el momento en el que a nivel internacional se pueden establecer medidas estándares que puedan ser compatibles con las leyes de cada país y con los contratos colectivos, con los sindicatos. Hay forma. Necesitamos que haya voluntad, necesitamos que los equipos, que las directivas, que las federaciones quieran realmente trabajar sobre el tema y ojalá que esto suceda pronto. Pero bueno, este episodio ya llegó a su fin. No se me pongan tristes, que el próximo martes les tendré un episodio muy chido, con mucha polémica, así que prepárense para el chisme. Y antes de despedirme, quiero mandar saludos a Perú, a Chile, Argentina, Brasil y Guatemala, que ya vi en mis analíticas que hay futboleras y futboleros que me escuchan por allá. Muchas gracias, que international andamos, ¿eh? Pero bueno, recuerden seguirme en mis redes sociales, futbolera-3 en Instagram y futbolera en Facebook. Cuídense mucho, lávense sus manitas, no se agarren su carita y nos escuchamos el próximo martes. Bye.